¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a la sintonía de Deportes COPE Valladolid en esta jornada de jueves, día 22 de marzo. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde hablando de todo lo que ha acontecido en las últimas horas en nuestra ciudad en lo que al deporte se refiere, hoy con baloncesto y con fútbol, además de, por supuesto, con Atletismo Popular y Juan García Tejedor. Ya sabes que nos puedes escuchar siempre a través del 101.2 de la FM, en COPE más Valladolid, hasta las 4 de la tarde. En cambio, solo estaremos contigo hasta las 3 y media en nuestro formato de titulares, tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la onda media. Miren Alonso es quien atiende hoy el control y vamos con los titulares a la vuelta de esta pausa.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado. Muebles Hispania 2000 empieza su plan Renove de sofás. Renovamos nuestra exposición con grandes descuentos. Financiamos su compra en 12 meses sin intereses ni gastos. Transporte gratuito. Sofás fabricados en España. Ven a vernos a calle Vázquez de Menchaca 14, Polígono de Argales. Muebles Hispania 2000. La comodidad de tu casa está aquí.
El Carramimbre Ciudad de Valladolid consiguió ayer una importante victoria en su lucha por el playoff, pasando por encima de Cáceres. Jugaba allí, en tierras extremeñas, y los de Paco García consiguieron un contundente, muy contundente, 64-92. Pasó por encima del equipo vallisoletano del cacereño gracias a la gran actuación, sobre todo de Alex Reyes y también de Henry Way Chapman. Los dos destacaron por encima del resto, pero la verdad es que también hay otros jugadores como Greg Gant, como Sergio de la Fuente, que hicieron un gran partido, también Alvarado, como siempre, en la dirección, y consiguieron todos de manera coral una victoria que ahora mismo permite al Ciudad de Valladolid estar en la novena posición en puesto de playoff, después además de que ayer se cumplieran dos buenos resultados para sus intereses. Cayó Orense ante Melilla, cayó Araberri ante Huesca. Eso hace que ahora mismo esa novena plaza en solitario con una victoria de ventaja sea para las ardillas. Un equipo, el vallisoletano, que se medirá a uno de los conjuntos llamados a estar arriba a final de temporada y que, de hecho, a estas alturas de la liga lo está. Melilla va a visitar el próximo domingo la cancha de Pisuerga, quinto clasificado ahora mismo. El equipo melillense, una victoria para el Ciudad de Valladolid, desde luego, que dispararía sus opciones de playoff. No va a ser fácil, ya digo, el rival es de entidad, pero el equipo de Paco García, después de superar su mala racha, suma dos victorias consecutivas y ayer cuajó una gran actuación en Cáceres. Escucharemos al técnico del equipo vallisoletano de baloncesto y también escucharemos al técnico del Real Valladolid, a Luis César San Pedro, que ha sido el encargado de hablar hoy en la previa del importante partido del sábado en el Ángel Carro ante el Lugo, un equipo que del que ha hablado muy bien Luis César, lo conoce por supuesto a las mil maravillas después de haber entrenado allí la temporada pasada, y dice que no va a ser un encuentro fácil, para nada. El campo es una de las bazas que tiene el Lugo, un campo que él dice es bastante más grande que Zorrilla y que puede jugar un papel determinante. No ha dado ni una sola pista en lo referente al 11, ni posibilidades ni no posibilidades para Michel Guerrero, por ejemplo. Ya digo, pocas pistas de un Luis César que lo que espera es conseguir la victoria para seguir en esa pelea por el playoff. Hoy entrenamiento a puerta abierta en Zorrilla y con dos únicas ausencias, la de el griego Giannis Giannotas y la de David. Por ahora la semana, después de ese pequeño susto que dio tras el encuentro ante la Almería Kiko Olivas, está yendo con absoluta tranquilidad. Mañana, última sesión de entrenamiento, se ofrecerá lista de convocados y después viaje hasta la capital lucense. Y por supuesto, como cada jueves, hablaremos con Juan García Tejedor sobre atletismo popular para analizar lo que fue la carrera Ríos de Luz del pasado fin de semana y para conocer, cómo no, dónde se tienen que ir nuestros atletas populares este fin de semana para poder correr las diferentes carreras. Con todo ello estaremos hasta las 4 de la tarde, ahora son las 3 y media, así que hacemos un alto en el camino. Eso sí, ahora volvemos en el 101.2 de la FM.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 24 de marzo, desde las 3 y media de la tarde, Club Deportivo Lugo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Ya estamos aquí de vuelta en el 101.2 de la FM, 3:31 de la tarde de esta jornada de jueves, día 22 de marzo, que nos deja dos cosas. Uno, lo haremos en la segunda parte del programa, cerrar lo que fue la gran victoria ayer del Carramimbre Ciudad de Valladolid en Cáceres, ya lo hemos dicho, 64-92. También hablaremos hacia el final de nuestro programa de atletismo popular, pero vamos a arrancar con fútbol, con un Real Valladolid que hoy se ha entrenado una vez más a puerta abierta en los anexos al nuevo estadio José Zorrilla, con las ausencias tanto del griego Yanis Yaniotas con su selección como de David, con esa lesión que le tiene ya apartado desde hace algunas semanas. El resto, todos, absolutamente todos, a disposición de Luis César, incluido Mayoral, por ejemplo, si nos fijamos en jugadores del filial, al igual que uno de sus porteros, Denis, que ha sido hoy el encargado de hacer de tercer portero de esa primera plantilla. Lo venía haciendo Guille Lara, la venía haciendo esa función Guille Lara, hoy le ha tocado el turno a Denis, así que esas han sido las novedades en un entrenamiento suavecito del Bucela, con el clásico, la clásica sesión de dos días antes de partido, es decir, centros laterales y remates, y ensayar la estrategia. En el Real Valladolid, Luis César en este caso siempre apuesta por este orden y por esta forma de afrontar las semanas. A 48 horas del partido, esa es la planificación, y hoy ha vuelto a ser así. Centros laterales con remate y estrategia. Así que el entrenamiento bastante sosegado, bastante distendido, y en ese entrenamiento no hemos podido sacar, no se ha sacado ninguna pista de lo que pueda ser un posible once, porque en esas jugadas de estrategia estaban absolutamente mezclados los jugadores. No había un once que llamara la atención por posible titularidad, jugadores que no están contando absolutamente nada para Luis César, mezclados con titulares indiscutibles, así que no sabemos a estas alturas de la semana qué ronda la cabeza de Luis César, porque tiene, yo creo, muchos frentes abiertos. Lo que tiene claro, yo creo al 100%, es evidentemente Masip en portería, Calero, Kiko, Oliva centrales, Borja en una de las dos posiciones del medio centro y Mata arriba. Creo que eso es lo que todos tenemos clarísimo que va a suceder, y a partir de ahí puede haber dudas en los dos laterales, opción para que entre Antoñito o no, si no repetirían por supuesto Moyano y Borja Herrera. La duda también de quién va a acompañar a Borja en ese doble pivote, si puede ser Michel Herrero, si se va a decantar por una variante más defensiva, como ha venido haciendo durante toda la temporada con Luismi, con Anuar, y la zona de tres medias puntas, que yo creo que ahí también, dependiendo de si Michel entra o no en el centro del campo, se le pueden abrir opciones al jugador valenciano para entrar en esa línea de tres, además a la que hay que sumar la baja de Yaniotas, que no va a estar en el partido, así que un puesto con respecto al último once queda libre, y ahí las opciones se disparan para jugadores como Ontiveros, como Óscar Plano, como Pablo Hervías, como el propio Michel. En definitiva, que tiene bastantes alternativas Luis César para poder elegir, y no tenemos nada claro, desde luego los que seguimos los entrenamientos, qué tiene en la cabeza el técnico gallego, porque no ha probado nada. Evidentemente ayer en el entrenamiento a puerta cerrada pudo hacerlo, pero como no lo vimos en los entrenamientos a puerta abierta, cero pistas de Luis César San Pedro. Unas pistas que, bueno, pensábamos, no sé si ilusos de nosotros, podían llegar en la rueda de prensa, porque hoy ha sido esa rueda de prensa previa al partido ante el Lugo. La primera pregunta, o de las primeras preguntas, iban enfocadas a la figura de Michel Herrero, un jugador que cambió radicalmente al Real Valladolid en la segunda parte ante la Almería, que cuajó una excelente actuación en el centro del campo y que hoy se le ha preguntado a Luis César si tiene oportunidades o no de ser titular el sábado, y sobre todo también en la segunda parte de la respuesta, si le ve como medio centro, con opciones para ser medio centro incluso desde el principio, o fue simplemente un parche que se utilizó ante la Almería?
Estoy pensando en la alineación, estoy pensando en cosas, y Mitchell y otros compañeros como él pues están siendo valorados para volver a jugar. Veremos, ¿no? Veremos lo que hacemos en Lugo de inicio, ¿no? Mañana es el último entrenamiento, vamos a probar cosas y no tengo decidido qué alineación va a ser, ¿no? No pienso en el medio centro, ¿no? Mitchell ha evolucionado mucho, tiene unos parámetros que no tienen nada que ver con hace meses, parámetros que son internos, evidentemente, ¿no? Y está mucho mejor. Juega bien, muy bien, como siempre ha jugado, pero su evolución ha sido tremenda en los últimos tiempos, ¿no?
Desde luego que ha sido tremenda, pero bueno, raro fue, y raro es, lo de Mitchell. Se cayó, pasó del once titular prácticamente a la grada, y estuvo muchos meses, ¿eh? Ha estado Mitchell muchos meses en la grada, sin contar lo más mínimo para Luis César, algo que ha cambiado hace poco. Por eso, hoy había que preguntarle. Se le preguntó a Mitchell hace un par de días por qué, qué pudo suceder. Mitchell remitía a Luis César, lógicamente. Decía que él, pues oye, él estaba entrenando y la decisión era del míster. Así que hoy había que preguntarle a Luis César por qué Mitchell se cayó de esa manera de las alineaciones. Y Luis César ha aludido simplemente a cuestiones puramente y al 100% deportivas.
Bueno, pues que hubo partidos en los que jugó Mitchell y no me gustó mucho y lo quité. Pues se cayó como se cayó Antoñito. Es que por lo mismo, ¿por qué se cayó Antoñito? Pues porque hizo partidos que no me gustó mucho y pensé en Moyano y por eso en lateral derecho, es por eso. Por eso se cae, es que si yo quiero ganar y siempre pongo a los que yo pienso que tienen que hacerlo, ¿no? Para que yo me sienta mejor en el campo cuando salga al campo. Pues Mitchell se cayó, pues como se cayó Antoñito y como se cayó Nacho y como se cayó... Y ahora últimamente se ha caído Toni, ¿no? Realmente no hay más que eso. Para un entrenador, a veces pienso que no conocéis la vida de un entrenador por dentro, ¿no? Un entrenador piensa en ganar para no tener problemas y es... no hay nada extraño, ¿no? Absolutamente nada. Yo quiero ganar partidos y por cuenta que me tiene, ¿no? No tengo ni que explicar por qué quiero ganar partidos, ¿no? Ya lo sabéis vosotros por qué quiero ganar partidos, ¿no? Y trato de poner a los mejores. Nunca hay nada más detrás, aunque penséis que pueda haberlo, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? No hay más. El que quiere pensar que otras cosas se equivoca, no me conoce por dentro, ¿no? Yo creo que todos los entrenadores actuamos así, ¿no? No vamos a poner a los peores y dejar a los mejores fuera, y hay muchas cosas internas que vosotros no sabéis, y al final lo que queremos es poner a los mejores, ¿no? Y Mitchell ahora, pues, yo pienso que está a un muy buen nivel, ¿no? Veremos si sale de titular o sale después y si sale de una posición o otra, ¿no?
Pues esas eran las palabras de Luis César sobre Mitchell. Cuestiones puramente deportivas, nada más que eso. Así que vamos a ver si ahora Mitchell, que ha reconocido el técnico, se encuentra en un estado de forma francamente bueno, empieza a contar y tiene opciones incluso de ser titular en el Ángel Carro. Yo creo que las tiene. No sé en qué posición, no sé si en el medio centro, no sé si en la media punta, pero creo que opciones tiene. Vamos a ver si finalmente acaba entrando Mitchell como titular. Y precisamente por la baja de Yanis Yaniota se abre una posibilidad, ya no solo en el 11 titular, sino de entrada en la convocatoria. Y en relación a eso se le ha preguntado hoy también al técnico por Toni Villa, un jugador que se ha caído en los últimos partidos de la lista de convocados. Ahora mismo es uno de los descartes que viene efectuando Luis César desde hace 2-3 semanas. Y por él se le ha preguntado, sobre todo y a raíz de la gran actuación precisamente que tuvo Toni en el partido de la primera vuelta ante el Lugo. Y dice que como a otros tantos, como a tantos jugadores que tienen plantilla, siempre lo tiene en mente.
Sí, también pienso en Toni, pienso, como decía el compañero, pienso en Toni que no está jugando, pienso en él, en Mitchell y más jugadores, claro que pienso, sí, lo tengo en cuenta, pero es lo que comento otras veces, ¿no? Cuando tratas de poner un jugador en la alineación, tienes que sacar a otro, ¿no? No es decir poner, yo por poner ponía 15 o 16 cada domingo, ¿no? De titulares, pero tengo que poner los que tengo que poner, ¿no? Bueno, evidentemente sí, claro que sí, la posición de Yaniota's cuando no jugó titular el otro día, y evidentemente pues hay que sustituirlo, ¿no? Y tenemos que decidir con quién, de principio.
Esas eran las palabras sobre Toni, del entrenador del Real Valladolid, que también era cuestionado por la importancia del partido. Yo creo que la importancia es absoluta. Sí, es verdad, queda muchísima liga y hay puntos por delante, pero el Real Valladolid creo que no se puede permitir más tropiezos y volver a pegar otro petardazo en el Ángel Carro el sábado. Aún así, Luis César cree que el partido sí es muy importante, lo reconoce, el partido tiene una gran importancia, pero no es decisivo porque todavía quedarán partidos que van a ser más importantes que este.
Es un partido importante, no le voy a restar la importancia que tiene porque es grande, no es un partido decisivo, no es una final, ojalá fuese una final, pero jugaremos partidos más importantes que el que vamos a jugar en Galicia, en Lugo, ¿no? El otro día le decía a los jugadores, hay que hacer puntos, da igual mirar si los resultados favorecen o no favorecen. Le decía el otro día a los jugadores, cuando un equipo es campeón no es porque le favorecieron los resultados, cuando un equipo desciende no es porque le perjudicaron los resultados. Cuando el equipo consigue algo es porque tiene que hacer puntos, ¿no? Y hay 11 posibilidades de hacer puntos de aquí al final. De los equipos que estamos ahí arriba, el que haga más puntos de aquí al final, unos lo tienen un poco mejor, otros lo tenemos un poco peor, estaremos arriba, ¿no? El Lugo aspira a meterse en el playoff y a ascender. El Valladolid aspira a meterse en el playoff y a ascender. El Zaragoza, que lleva 6 victorias seguidas y estaba al borde del descenso hace 6 semanas, aspira a hacer el playoff y a ascender. El Huesca, que iba a ascender, ahora lleva 5 derrotas y 5 partidos sin ganar, y ahora ya no decimos que va a ascender seguro. También puede ascender. Estamos ahí un montón de equipos que podemos jugar el playoff y ascender, ¿no? Y entre ellos estamos nosotros, y entre ellos estamos el Lugo. Y a partir de ahora los partidos cogen más trascendencia, porque ya la meta final se divisa, cada vez está más cerca, y vamos entre los 10 últimos partidos. El que los haga bien, de los que estamos ahí, es el que se va a llevar el gato al agua. El primero, el segundo y el tercer lugar. Y ahí estamos varios equipos, ¿no?
Y precisamente sobre esos equipos, los que están luchando por el playoff, los que tienen opciones, ahora mismo alguno más de 11... El corte, digámoslo así, está en esa posición que precisamente ostenta el Lugo, pero por detrás también vienen equipos como pueda ser el Tenerife, sin ir más lejos, que tiene algún punto menos y también yo creo que puede estar en la pelea, pero sobre todas esas cábalas, la pregunta iba orientada, la respuesta ha ido por otro lado, pero la pregunta iba orientada a si después de la caída que está sufriendo la Sociedad Deportiva Huesca, ¿cree el técnico que se le abren al Pucela posibilidades incluso de pelear la segunda plaza? No ha respondido literalmente a esto Luis César, sino que lo que ha venido a decir es que él no quiere hacer cábalas a estas alturas porque dice todavía esto es muy largo.
Nos anima a todos. Esta es una liga de rachas, ¿no? Nosotros no hemos tenido, yo creo que hemos tenido la mala y la buena aún no la hemos tenido. Hay equipos que hasta el Córdoba, ¿vale? Lleva 4 victorias seguidas, ¿no? Parecía que ganar el Córdoba era sencillo y el Córdoba lleva 4 victorias seguidas. El Oviedo estuvo muchos partidos sin ganar, ganó el otro día. El Zaragoza tenía 31 puntos, coqueteando con el descenso, lleva 6 victorias seguidas y va a conseguir la séptima esta semana contra el Sevilla B. Y ya está ahí metido. El Cádiz, que su racha, el Oviedo. Ahora el Huesca, hay que saber gestionar los buenos momentos y los malos momentos, ¿no? El Tenerife, que estuvo 5 partidos ahí, ahora ha perdido en Soria, pero ya hay que estar ahí hasta el final. O sea, yo creo que si hace 5 semanas preguntamos aquí si el Huesca va a subir directamente, todos diríamos que sí, seguro, además lo diríamos, ¿no? Ahora han pasado 5 partidos y ya no pensamos, a lo mejor no estamos tan seguros, ¿no? Fíjate lo que queda, quedan 11, ¿no? Queda muchísimo aún. El Granada, pues ahora lleva 3 derrotas seguidas, ¿no? El Granada era fuerte, tuvo una racha buena y 2 partidos fuera y le han remontado. En Lugo le han remontado y en Oviedo. Y lleva 3 derrotas seguidas, ¿no? Que no las había tenido nunca el Granada. Entonces esto va a dar mucho que hablar y hacer profecías del bien o del mal con lo que va a pasar es un poco precipitado, ¿no?
Bueno, pues estas eran las palabras de Luis César, ha hablado de mucho más. Mañana escucharemos la segunda parte de esta rueda de prensa en la que ya sí habla sobre el rival, sobre el Club Deportivo Lugo, un equipo al que conoce bien, un partido especial también para él, por supuesto, por volver al equipo que entrenó la pasada campaña, por volver a su tierra también. Y lo dicho, todo lo referente al Lugo, a la dificultad del partido, vamos a escucharlo mañana, porque ahora lo que queremos hacer es escuchar a otro protagonista, un protagonista que no está teniendo importancia, desde luego, en el Real Valladolid, en el plano deportivo, que sí que la puede tener en lo económico y que levantó mucha polvareda cuando se anunció su fichaje. No hablamos de otra persona que no Al-Moussa, el jugador saudí fichado por el Real Valladolid en invierno, en esa operación, bueno, que llamó mucho la atención, en la que se vieron inmersos muchos clubes, y el Real Valladolid en el día de ayer entrevistó, realizó un reportaje con Almousa para conocer cómo está viviendo esta experiencia, y vamos a escucharle, no a Almousa, porque evidentemente el árabe lo tenemos un poco, vaya, Miren Alonso lo tiene un poco mejor, que es la encargada de traducirnos a Almousa, en primer lugar hablando de algo de lo puramente más deportivo, de cómo está viendo él sus primeros días, sus primeras semanas como jugador de Real Valladolid en los entrenamientos.
Los jugadores me están tratando muy bien y en ningún momento me he sentido un extraño. Es como si fuéramos de la misma familia. Además, la gente de Valladolid es muy amable conmigo y me han recibido muy bien. El nivel de los jugadores, tanto físico como técnico, es muy alto y eso me va a ayudar mucho a progresar. Estoy muy agradecido al preparador físico porque gracias a él estoy mejorando mi ritmo de juego y musculatura. Además, las instalaciones del estadio son muy buenas y me siento muy a gusto aquí. Este es un gran sitio para progresar.
Y por último, vamos a escuchar también a Almousa ya en el plano más personal. ¿Cómo está viviendo sus días aquí en Valladolid, en la ciudad ya propiamente dicha?
Echo de menos a mi familia. Ya llevamos un mes sin vernos y se me hace duro, pero estoy cumpliendo mi sueño de estar en España y poder jugar en la Liga. Lo que más me gusta de la ciudad es su gente. Son muy respetuosos conmigo y me han acogido genial desde el principio. Ha sido muy importante para integrarme. El idioma es el mayor obstáculo. Es difícil. Voy aprendiendo poco a poco. No va a ser un impedimento para integrarme, ya que en el campo se habla del idioma del fútbol, que es un lenguaje universal.
Pues ese será Noah Almousa, el mediocentro saudí del Real Valladolid, que no sé yo si va a debutar con la camiseta del Pucela, no lo veo, la verdad, pero bueno, dependiendo también de si el Real Valladolid, ojalá no, se queda sin objetivos en la parte final de la temporada, a lo mejor ahí sí que tiene algún minuto, pero ya digo, ojalá el Real Valladolid se esté jugando absolutamente todo en los partidos de final de temporada, en esos partidos decisivos, y Almousa, si tiene que jugar, que sea porque Luis César cree que debe hacerlo y que le puede aportar cositas a este Real Valladolid. Mientras tanto, él sigue entrenándose como uno más, igual que lo está haciendo Rod Puller, que es otro de los fichajes de invierno que por ahora no ha debutado con la elástica blanquivioleta. Son los dos únicos jugadores que todavía no han debutado con el Real Valladolid siendo fichajes de invierno. Y por último, antes de cerrar el fútbol, vamos a escuchar a uno de los jugadores del rival de este fin de semana, del Lugo, Leuco, el jugador camerunés, que ha hablado hoy tras el entrenamiento del equipo lucense.
Pues desde el principio es uno de los equipos que se marcan el objetivo de estar al menos en la pelea al playoff. Y creo que para nosotros pues es una motivación jugar contra ellos. Es un equipo que está bien, la verdad que ha pasado pues como nosotros, momentos difíciles. Y vienen aquí pues en un momento también importante de la temporada y nosotros vamos allá a lo nuestro, ¿no? Que intentar llevarnos los 3 puntos.
El partido que se va a jugar a las 4 de la tarde en el Ángel Carro y que va a suponer, desde luego, no una final, pero puede marcar el devenir del Real Valladolid de aquí a final de temporada. Así que lo seguiremos aquí, por supuesto, y estaremos pendientes. Mañana escucharemos a Luis César, alguno de los jugadores también hablará sobre el partido. Así que ponemos punto y final al fútbol y vamos a hablar de baloncesto, porque ayer el Carramimbre Ciudad de Valladolid consiguió vencer a Cáceres. El partido fue una auténtica paliza. El 64-92, todo ello cimentado en unos excelentes segundo y tercer cuarto, porque la verdad es que al final del primero la igualada era máxima, 21-23 para Ciudad de Valladolid, pero después puso el candado atrás el Carramimbre, 10-22 en el segundo cuarto y sobre todo 10-29 en el tercero, con un gran Gito Koch en defensa, con la aportación indudable tanto de Henry Wade Chatman con 22 puntos como de Alex Reyes con 20 y 27 de valoración en ataque, la dirección por supuesto de Alvarado, también los puntos de Greg Gunn, de Sergio de la Fuente. En definitiva, muchas buenas actuaciones de los distintos jugadores del Carramimbre Ciudad de Valladolid, y Paco García, su técnico, no podía estar más que satisfecho tras el partido.
Era un partido muy importante para nosotros, ¿no? Después de haber conseguido la 12ª victoria el pasado viernes, la reafirmación de no mirar ya para abajo pasaba por Cáceres. Era el partido clave para dejar de mirar hacia abajo, aunque tal y como se está poniendo esto, no sabemos hasta dónde hay que mirar, porque ha perdido Breogán en Palma, creo. Entonces, insisto, en un partido muy importante. Lo hemos preparado, yo creo que con especial atención a algunos detalles importantes. Es verdad y hay que decirlo, y rompo una lanza por Miete y rompo una lanza por Cáceres. Es muy difícil recomponer un equipo con todo lo que les ha ido pasando, ¿no? La lesión de Dani, la lesión de Raco, la ausencia de Ward, es que son muchos condicionantes. Sabedores de eso, hemos intentado tapar las vías de anotación de Cáceres. Atrás hemos estado francamente bien, con un muro muy importante como para nosotros es Gito Koch. Y después encontrando situaciones claras de ataque, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de ese primer gran parcial que hemos hecho cuando hemos abierto los 14 puntos, ha sido todo más fácil. Nuestra puesta en escena del segundo tiempo, evitando cualquier atisbo de reacción, ha sido ya decisorio. Y bueno, pues hemos conseguido una victoria, insisto, muy, muy importante para dejar de mirar hacia abajo y, bueno, y tener la esperanza de al menos competir hasta final de liga por un puesto en los playoffs.
La verdad es que el partido fue fácil, para que no nos vamos a engañar, fue un encuentro en el que pasó por encima el Ciudad de Valladolid sobre Cáceres. Un dato, yo creo que lo puede explicar todo. 12 de 18 en triples para el Ciudad de Valladolid, 12, un 67%, algo que quizás esté siendo uno de los talones de Aquiles de este equipo. Ayer funcionó y evidentemente con 12 de 18 te disparas en el marcador como así sucedió, sobre todo ese 5 de 5 de Alex Reyes que dinamitó todo y sobre el que luego vamos a escuchar cómo habló Paco García. Pero se le preguntaba, tras el encuentro en Cáceres, si esperaba el técnico vallisoletano un partido tan fácil. Decía, lógicamente, que para nada.
Nunca esperas un partido tan fácil, pero sí que es cierto que el equipo lleva ya 2-3 semanas a un muy buen nivel. Nuestro equipo ha perdido 3 partidos en el último segundo y otros 3 entrando en el último minuto ganando. Es un equipo que ha costado ponerlo en marcha porque hay hasta 7 jugadores debutantes en esta categoría y, bueno, no es fácil en una liga que cada año vuelve otra vez a resurgir, ¿no? Después de unos años de bajada, yo creo que la Leboro vuelve a apuntar muy alto, quizá no tan alto como llegó a estar en su momento, pero sí a un muy buen nivel. Entonces siempre piensas que los partidos son complicados. El día que vayas a un partido pensando que ganas fácil, ese día seguro que te vas mal a casa.
Y por último, vamos a escuchar al técnico hablar sobre Alex Reyes. Un Alex Reyes que consiguió, ya decimos, 20 puntos, sin fallo en tiros de campo, 2 de 2 en tiros de 2, 5 de 5 en triples, erró un tiro libre, 1 de 2, capturó 9 rebotes. Partidazo espectacular, sí es cierto, que perdió 2 balones, aunque recuperó otro, perdió 4 balones, aunque recuperó 2. Ya digo, partidazo para 27 de valoración del alero del Carramimbre Ciudad de Valladolid, del que habló Paco García, repitiendo una frase que pronunció en la previa. Si Alex Reyes confiara lo mismo en él de lo que confía Paco García, sería un auténtico jugadorazo.
Yo sigo diciendo que de Alex, si él confiara en sí mismo la mitad de lo que yo confío en él, sería un jugador, creo que lo tiene todo para triunfar en el baloncesto. Pero tiene que ser un jugador mucho más duro, mucho más consistente mentalmente, ante el error. Porque jugar con el acierto es muy fácil, hay que jugar con el error cuando las cosas no te salen y encadenas 2-3 errores y a la cuarta hay que hacerlo bien y hay que meterla o hay que recuperar un balón o un rebote. Eso es lo que más estamos trabajando para que él, de verdad, yo creo que es un jugadorazo. No sé si al nivel de lo que fue Miguel Ángel, pero desde luego es un jugadorazo y estoy seguro de hoy el partido que ha hecho, viene a hacer otro buen partido, a ver si conseguimos que tenga esa continuidad, que quizá esa intermitencia es lo que más le perjudica, ¿no? A ver si conseguimos que tenga una continuidad que le haga todavía más fuerte.
Ojalá, porque eso desde luego significaría que el Carramimbre Ciudad de Valladolid tiene un plus y puede contar con otro jugador más, con otra amenaza más desde el perímetro donde estaba sufriendo el equipo vallisoletano. Vivía quizá en exceso de Henry Wade Chatman y parece que tanto Greg Gant como Alex Reyes en los 2 últimos partidos están sumándose a ese poderío ofensivo y pueden hacer del Ciudad de Valladolid un equipo temible, incluso en esta Leb Oro. De hecho, ahora mismo el equipo vallisoletano es noveno. Ha subido una posición. Ahora mismo estaría, si acabara la liga en el día de hoy, ojalá, porque la verdad es que sería un notición, estaría en puestos de playoff con 13 victorias, 15 derrotas. Beneficiada este salto en la clasificación por las derrotas que sufrieron ayer Orense, que venía de una racha espectacular de 13 victorias en los últimos 14 partidos. Ayer cayó 91-80 en Melilla. También perdió Araberri, lo hizo ante Huesca, 82-70. Así que los dos equipos se quedan con una victoria menos que el Carramimbre Ciudad de Valladolid, que ahora mismo cuenta con esa ventaja de cara a este tramo final de la temporada. Los partidos de este próximo fin de semana, el domingo a las 7 va a jugar en Pisuerga, el Ciudad de Valladolid lo va a hacer ante Melilla, quinto clasificado, con un balance de 18 victorias, 10 derrotas, así que el partido es de los complicados, pero avisó Paco García en la previa hace un par de días. confiaba plenamente en que sus chicos pudieran conseguir las dos victorias de esta semana. Una, al menos, ya la llevan. Orense jugará en la cancha de Castellón, también uno de los equipos que ahora mismo está en playoff, sexto clasificado, y Araberri jugará ante Huesca, un equipo inmerso en esa pelea, justo una victoria y un puesto por debajo del equipo vasco. Así que, si gana Ciudad de Valladolid, puede ser una gran jornada para meter una victoria más de renta y afianzarse en esos puestos de playoff. Estaremos muy pendientes. Mañana volverá a hablar Paco García en la previa del partido ante Melilla, así que escucharemos también al técnico vallisoletano. Y ahora lo que tenemos que hacer, como cada jueves, es marcharnos hasta la calle Cánovas del Castillo, hasta la Alpargata, donde está, como siempre, nuestro compañero Juan García Tejedor para hablar de todo lo que está relacionado con el atletismo popular. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Antes de nada, antes de centrarnos en lo de este fin de semana, que, como siempre, vamos a anticipar lo que se puede correr en la provincia. Te quiero preguntar por lo del anterior, por esa carrera Ríos de Luz que inundó las calles de Valladolid de atletas y que yo creo que fue todo un éxito un año más, ¿no?
Un año más, y sobre todo fíjate que veníamos de días anteriores con agua. Ese mismo día cayó mucho agua por la mañana, pero bueno, por la tarde pues paró de llover, y desde luego esos 2.500 atletas, 2.500, que es que se dice poco, que es que parece que es una carrera, que bueno, que es que está ahí, que es que corren padres con hijos, familias enteras, no se le da importancia, pero es que, no sé si me equivocaré, pero no hay una carrera en Valladolid que tenga 2.500 atletas.
Me iba, no solo a carrera, sino pocas cosas concentrarán a 2.500 personas, más lo que la gente que hay viendo, es decir, nos podemos ir a las 3.000, más de 3.000, claro, seguramente, claro. Pocas cosas concentran más en
y sensacional, en porque además, y esto lo estoy hablando de cara a la San Silvestre del año que viene, ¿no? O sea, fechas muy complicadas, pero es que ese día coincidían dos eventos. Había creo que un viacrucis en la zona de la calle Mantería de San Andrés, que salía de la iglesia de San Andrés. Había esto, todo a la misma hora, y se pudo hacer. Y estamos hablando de todo en el centro de Valladolid. Y que 2.500 personas más el público que acompaña esas 2.500, que pueden ser uno, dos o siete, imagínate la gente que se metió en el centro, que yo lo he vivido. Había pocos sitios donde ir a tomar una cerveza después de la carrera.
A lo mejor a los comerciantes incluso les repercutió para
a
bien.
A todo
puede
el
ser,
mundo, claro,
no sé.
A todo el mundo les beneficia. Sensacional, desde luego, 4 euros la inscripción, Recíncola, UNICEF, Entre Culturas. Yo creo que es un recorrido espectacular en el que se disfruta un montón. Un recorrido que cada vez es más rápido, un recorrido monumental. Bueno, es que yo no puedo hablar mal de esta carrera en la vida, porque creo que es una cosa especial. Y desde luego es para seguirla teniendo en cuenta.
Y que hemos estado a puntito de perderla. Que nadie
sí,
se lo
olvide. Acuérdate que hubo un año ahí de impasse entre noviembre, que no se supo la fecha. Yo creo que esta se perdió un año.
Sí, un año.
En el limbo,
te digo,
¿no?
Que un año no se hizo.
Estuvo y tal. Y bueno, pues yo creo que es una carrera que trae gente al centro y que es lo más importante que debemos pensar, ¿no? O sea, aparte de la obra social que se hace, que creo que es muy importante. Porque 4 euros para 3 organizaciones tan prestigiosas como las que hemos dicho, Incola, Recíncola, Entre Culturas y UNICEF, pues creo que son cosas que a tener en cuenta para futuras carreras Ríos de Luz, o como la quieran llamar, que
como
es que
sea.
Es
el nombre,
que no
lo
da
menos.
Lo mismo, por eso te digo.
Pues es a cuidarla, la San Silvestre futura, a cuidarla también, que yo creo que son cosas que benefician.
Yo creo que se
ciudad.
Tendrá que me imagino que ya el Ayuntamiento, la Federación de Castilla y León de Atletismo, que es la que movía esa carrera, estarán ya viendo a ver, pero desde luego, volvemos a decirlo, y lo diremos, esto es como el programa de César Lumbreras con lo de agroseguros, ¿no? Llevamos no sé cuántos días, pues lo mismo. Carrera en Valladolid, la San Silvestre, tiene que ser el día de Nochevieja, 31 de diciembre, a las 6 de la tarde. O las 7 de la tarde, me da lo mismo. Pero el día de Nochevieja, por la tarde. No tiene que haber otra fecha.
Y ya está. Y el que tenga que tomar nota y apuntar,
que lo apunte.
Eso es. Y nos vamos a hablar de este fin de semana. Cuéntanos los atletas que quieran correr este fin de semana la provincia.
El sábado tienen que ir a Pedrajas de San Esteban, porque además hay que ir por la provincia. Pues mira, séptima edición de una carrera con 2 distancias, 5 y 10 kilómetros. Y el domingo, pues un poquito más lejos, eso sí que es verdad. Torrecilla de la Orden, la tercera de las leguas, en este caso la 24 edición del circuito de las 5 leguas de la Diputación Provincial de Valladolid, Maite Martínez. Y bueno, pues Torrecilla de la Orden, que es un pueblo difícil, con cuestas. Yo me acuerdo que yo creo que se ha celebrado otra legua. Yo estuve en la legua y había que pasar por el cementerio. Nunca se me olvidaba, con una cuesta, un repecho de subida. Y es dura, es de las duras. Sí, porque cuando dicen una legua, 6 kilómetros escasos, 5, 600, 5, 800 me parece que es la medida de la legua. Buf. Buf, al ritmo que se va, o sea, 22 minutos. Claro, hay leguas y leguas. Dices, madre mía, esperemos que el tiempo acompañe. Sí. Es una fecha bonita, sábado de pasión, domingo de Ramos, y creo que tiene que haber muchos atletas, ¿eh?
Pues ojalá sea así. Animamos a todo el mundo a acudir a estas carreras. Y Juan, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. Y ahora a la Alpargata, como cada día, que es donde tiene que ir todo el mundo. Y la tienda de calzados de referencia de esta ciudad.
Ya sabes que si tienes un callo que te mata, visita la Alpargata.
Pues
¿eh?
Por ahora no lo tengo, pero vamos, en cuanto lo tenga, yo voy. ¿Eh?
Un abrazo, Juan. Hasta luego, Diego.
Pues muchas gracias a Juan García Tejedor, como siempre, por estar aquí cada jueves hablándonos de atletismo popular. Nosotros nos despedimos, estamos llegando ya a las 4 de la tarde, así que te vamos a dejar ahora con Ángel Expósito. Mañana más, mañana a las 3 y 25 en el 101.2 de la FM, haremos la previa de lo que se presenta como otro fin de semana apasionante para el deporte vallisoletano. Hasta luego.